No es nada para ponerse contento, porque la verdad es un hecho que nos da vergüenza o algo parecido, ¿no? En relación a que en una empresa como Copetel pudieran haber pasado esas cosas. Y realmente estábamos a la espera de que se dé paso a la concreción de esta situación legal, a esta instancia legal que empieza a tratar de encontrar responsabilidades entre quienes fueron partícipes de ese hecho. Hay una imputación a alguien del consejo anterior. No quiero discriminar por género, porque hubo algunas ex consejeras que se molestaron por la mención, porque realmente hay una sola persona que está imputada por el momento. Uh-huh. Y esto implica la necesaria confrontación de las pruebas fiscal con la defensa de quien obviamente va a tener el derecho a defenderse adecuadamente, pero por lo menos empezamos a resolver el trámite, empezamos a generar un hecho de que avanza en la resolución, y sobre eso después tomaremos las medidas que correspondan de determinarse un culpable, de solicitar el resarcimiento a Copetel por el monto perdido.
Este tipo de gestión, desde que desaparecieron estos 7.800 euros, sufrió un montón de postergaciones. ¿Ustedes creen que las demoras tuvieron alguna intención o son los propios tiempos de la justicia?
Mirá, esta fue la séptima convocatoria a la asamblea, a la imputación de cargo. Hubo seis anteriores en donde hubo postergaciones. En varias de ellas se nos comunicó cuáles eran los motivos, en otras no. Nosotros sacamos un comunicado hace tiempo, en algo así como junio, manifestando nuestro malestar en relación al tema, porque entendemos que es una cuestión que necesitaba una vez por todas, y que necesitaba que la justicia, como medio de resolver esto, actuara, o por lo menos comenzara a actuar. Todas estas demoras lo que hacían era retrasar el inicio de una causa. Nuestro malestar fue respondido con una inmediata postergación de la convocatoria siguiente, así que la verdad no entiendo cuáles son los fundamentos ni cuáles son los elementos que hacen a estas postergaciones, pero bueno, después tendrá sus, digamos, su justificación, sus elementos para haber hecho lo que hizo, y esperemos que tras este inicio las cosas empiecen a acelerar. Ahora hay 4 meses para que el fiscal presente las pruebas acusatorias y sobre eso dar trámite, digamos, de vista a la defensa para que inicie también su proceso. Pero por lo menos ya tenemos una certeza de que hacia el 9 de diciembre vamos a estar con la presentación de pruebas y el inicio de la causa. Que tenga o no sentencia, lo veremos. La verdad que acá hay personas que fueron las culpables de esto y que fueron las responsables de esta situación. Entendemos que esto, más allá de que haya ocurrido a la cooperativa, no puede endilgarse la cooperativa en su totalidad el hecho cometido, y por eso estamos a la búsqueda de quiénes fueron los responsables, porque independientemente de que haya ocurrido en Copetel y dentro del marco de funcionamiento de Copetel, no quiero que la entidad en sí quede manchada con esto, sino que lo paguen los responsables individuales que han sido los que generaron este hecho. Y también quiero destacar que esto viene a reivindicar de alguna manera al personal de Copetel, dado que no ha sido acusado ni ha sido formalizado en esta instancia, por lo tanto quita un velo de sospecha que se le quiso aplicar desde quienes investigaron internamente el hecho, y que llevó a que se generara un malestar interno muy complejo y un clima de trabajo que no era nada favorable a lo que debía ser una entidad como esta.
Sí.
Haber buscado culpables entre el personal de menor jerarquía que estaba trabajando ahí, la verdad, es siempre buscar cortar el hilo por lo más delgado, y esto generó un malestar muy importante y muy justificado dentro del personal, porque no había medios, ni elementos, ni pruebas que o que dieran lugar a lo que se había acusado, y esto, la verdad, esta instancia judicial viene a reivindicar de alguna manera y a sanear un poco esa situación, por lo tanto, este inicio de causa nos tranquiliza y genera bastante mejora dentro de lo que es la percepción del personal en relación al tema.
A ver si entiendo bien, Marcelo. Desaparecen estos euros en 2019, sí. Y quienes conducían la cooperativa lo primero que hacen es una investigación interna antes de hacer la denuncia.
Exactamente, se decidió mantener internamente la situación, hacen una investigación interna que la encabeza el síndico de ese momento y el auditor externo, y deciden hacer una acusación que el consejo después desestima porque era demasiada inconsistente, no tenía elementos de análisis concreto y solamente planteaba sospechas en base a la necesidad de cada uno. Como tal persona cobraba menos sueldo, entonces tenía más necesidad, entonces él es sospechoso del robo. Ese tipo de situaciones se dio, y bueno, eso la verdad fue totalmente desestimado por el consejo porque era muy burdo, pero bueno, ese fue el nivel de manejo interno que se le dio al tema.
Algo así como los trapos sucios los lavamos puertas adentro, cuando el hecho era grave.
Totalmente, daba para hacer una denuncia en forma inmediata. Esa denuncia se postergó varios meses, te diría como 6-7 meses, hasta que se obliga al quien era entonces presidente desde el consejo a hacer la denuncia. Bueno, él la hace obviamente en su carácter de representante legal, y bueno, después de eso viene todo lo que es conocido, ¿no? Que lo desplazan al expresidente, todos los líos que terminaron en un escándalo público, la verdad.
Lo que no entiendo bien, por ahí me podés instruir, porque vos decías que la Fiscalía ahora tiene 4 meses para la presentación de pruebas frente a el hecho. Durante el momento en que se presenta la denuncia, hasta este momento, ¿no se recolectaron pruebas, no hubo indagatorias, no hubo nada?
Sí. Todo eso se hizo y eso lleva al fiscal a hacer la imputación. O sea, ajá, todos los elementos de análisis que el fiscal tiene se va a hacer a elaborar una imputación. Esa imputación se presenta al juez en elementos, digamos, muy superficiales o de título, diría, sin entrar en profundidad en cada una de las pruebas que el fiscal tiene, pero el juez considera que son pertinentes, por lo tanto, da inicio al proceso. A partir de ahora, el fiscal tiene 4 meses para hacer la presentación formal de todas las pruebas que tiene, y sobre eso después se inicia, digamos, la actuación concreta para determinar si hay culpabilidad o no.
Uno entiende que, bueno, al tratarse de una suma importante, esto estaría depositado en, no sé, en una caja fuerte, en algo parecido, o esta plata estaba en un cajón. ¿Esos datos los tienen ustedes?
Sí, estaba en caja fuerte, fue solicitado, se le entregue a la tesorera de ese momento, la tesorera lo entregó y quedó a la espera de un documento que debía generar el consejo nunca lo generó, y ahí quedó, digamos, en situación de inconsistencia entre quién tenía la plata y por qué se le había dado al consejo. Sí. Este fue o alguien del consejo. No necesariamente fue al consejo en sí, sino fue a una persona que la solicitó en situación de abuso de confianza. La verdad fue un poco así. Y a partir de ahora, bueno, esto da lugar a que se reformulen todos los procedimientos internos dentro de Copetel, a que se empiece a trabajar con un nivel de seriedad y de compromiso mucho mayor, cosa que a nosotros nos toca en esta gestión, darle la dimensión de empresa que tiene Copetel en lo que es su funcionalidad. Copetel es una empresa ya grande, no es la cooperativa que se maneja como un kiosco, porque tiene una magnitud importante en un montón de aspectos, y eso hace a que estemos reformulando todos los procesos internos para darle la seriedad que le corresponde de acuerdo al tamaño de empresa que tiene.
En la audiencia del miércoles pasado se formularon los cargos a esta ex consejera de la entidad. Digo, no sé, como especulación, más allá de esto que vos decías, que en un ámbito de confianza pidió el dinero y la que en ese momento se ocupaba de la tesorería se lo dio, ¿esto no compromete al consejo de administración anterior? O en todo caso, sí, esta primera audiencia que se hace con la formulación de cargos no incluye o no suma a otros consejeros?
Nosotros no somos parte del proceso hasta ahora, lo que somos, digamos, expectantes de qué es lo que produce el fiscal. A sí. partir de ahora, Copetel como querellante va a tener acceso a la prueba que el fiscal presente y ahí podremos ver cuáles son los elementos que justifican por qué el fiscal decide acusar de esta manera y imputar a una persona. A partir de allí, de la presentación de las pruebas, nosotros vamos a conocer cuáles son los elementos, pero hasta el momento no somos informados sobre los las acciones que se han realizado desde Fiscalía y qué fundamentos tiene al llegar a esta instancia. En sí. principio sabemos que ha habido toma de declaraciones, toma de audiencias y de indagatorias, pero no tenemos los elementos sobre cuáles son los resultados y los componentes de esas declaraciones. Sí lo vamos a saber a partir de que se formulen específicamente y ahí vamos a tener elementos como para saber qué fundamentos hay y por qué se dejan afuera algunas personas que eran corresponsables como mínimo de la situación.
Y en este caso, la sospechada, ¿qué se le imputa? ¿Cuál sería el delito?
Sospechada, digamos, porque no quiero insisto en lo mismo, porque uh-huh. si no después algunas ex consejeras me lo recriminan y con razón. Se imputa, digamos, haber sido quien recibió efectivamente el dinero en mano.
Sería como una suerte de administración fraudulenta o algo parecido.
Esa es la causa, sí. La carátula de la causa es administración fraudulenta.
Bueno, felizmente se hizo la audiencia. Ahora habrá que esperar cuando presente las pruebas la fiscalía y ver cómo termina toda esta cuestión.
Sí. Tiene fecha de máxima, lo cual nos da certeza, viste, que al 9 de diciembre tiene que estar producida la prueba y, bueno, ya eso es un punto a favor, digamos, de que esto va a tener un tiempo definido de resolución. No significa esto que vaya a haber condena ni nada por el estilo en ese tiempo. Sí que va a haber prueba, pero a partir de ahí se inicia el resto del proceso y veremos. Ojalá podamos avanzar en la recuperación de los fondos cuando se determine la culpabilidad. Uh-huh. Estamos haciendo análisis también con respecto a otras acciones posibles, pero bueno, eso depende de otras cuestiones, pero en principio nuestro objetivo tiene que ver con la posibilidad de que el Copetel recupere esos fondos.
Bueno, ¿cómo quedaron después del temporal y todo el trabajo que realizaron?
Mirá, yo no sé por qué, pero la verdad que todos los temporales son fin de semana y eso nos genera una sobrecarga sobre el personal que no paran durante la semana trabajando normalmente, más el fin de semana trabajando en las emergencias.
Sí.
Así que agradecer a todo el personal que realmente le pone todo el cuerpo y toda la energía para resolver montones de cosas, desde camiones que se nos cruzan en la ruta hasta caída de postes y roturas de cables, la verdad, muchísimo trabajo, muchísima dedicación, mucho esfuerzo, y en ese punto solo agradecer a la capacidad y a la buena voluntad del personal que asume como parte de la cooperativa la responsabilidad de prestar los servicios.
Y este último fin de semana, que fue bastante complicado, lo sigue siendo.
Lo sigue siendo, sí.
Las dificultades que se han presentado las han podido superar. Sobre todo uno piensa en los camiones que tienen que ir a la línea sur a llevar el gas a granel y con el estado de las rutas y los caminos debe ser bastante complicado eso.
Sí, no, realmente es una complicación extrema. Es una complicación no solo al área de gas, que sí, como vos decís, tenemos 500 kilómetros hacia el sur, hacia el este y hacia el norte de área de cobertura con nuestros camiones repartiendo tanto gas a granel como garrafas y tubos, y también la administración de la línea sur, en donde estamos metiendo entre 20 y 24 camiones por semana de gas.
Sí.
Todo eso tiene que estar totalmente, armado y previsto, y generar las condiciones para que los camiones puedan circular, porque un camión que no llegue es una localidad que se queda sin gas.
Sí.
Hasta ahora lo venimos sosteniendo bien, no hemos tenido problema con eso, venimos haciendo malabares en ocasiones, pero no hemos cortado ningún día el gas en ninguna de las localidades, y eso la verdad es un mérito absoluto del personal de Copetel y de todos los que están dedicados a esto, porque sostener el servicio en las condiciones en que se está ha sido muy complicado.
Sí.
Y acá en lo local, con los servicios de internet, las antenas, que se corta la luz, que se quedan sin energía, que hay que subir a ponerles un grupo electrógeno, bueno, todo ese tipo de cosas que han sido subsanadas durante el fin de semana, a veces con más o menos tiempo de respuesta, pero metiéndole el cuerpo siempre, y la verdad, en eso vuelvo a reiterar el agradecimiento al personal.
En el marco de esta crisis energética que hay, bueno, atribuida a la cuestión de la guerra y demás, ¿cómo se las arregló la cooperativa? ¿Tuvieron inconvenientes en cuanto al suministro de gas, lo que van ustedes a buscar hacia el norte? Y en cuanto a precios, tarifas, ¿hay alguna novedad con respecto a eso?
Sí, ha habido movimientos económicos en el costo del gas en primera instancia. Eso fue... se fue corrigiendo paulatinamente en el valor de la garrafa, pero sigue siendo un trabajo el de envasar gas licuado en garrafas, que está al límite, o sea, termina siendo en algún punto hasta deficitario.
Sí.
Eso se corrige con un subsidio del Estado que llega varios meses tarde, pero bueno, digamos que nuestra intención como cooperativa es prestar el servicio, mientras sea a un costo equilibrado lo vamos a sostener y vamos a seguir actuando. Si se genera otra situación que tiene que ver con la disponibilidad de productos, eso también afecta porque no hay posibilidad de crecer más que un límite en cuanto a la posibilidad, por ejemplo, de instalar más tanques de granel.
Sí.
Hay un limitante en la cantidad de gas que uno puede adquirir y eso genera una dificultad en cuanto a no poder prestar nuevos servicios o generar apertura de nuevas zonas con gas a granel. Y eso también afecta la posibilidad de tener un ingreso por ventas de más cantidad de productos.
Sí.
Así que bueno, todavía es una situación compleja, esperemos que con el tiempo se vaya resolviendo. Y eso hace a que nosotros tengamos que manejarnos con la mayor de las prudencias en cuanto al tipo de negocio que se hace desde Copetel, de negocio entendido como la prestación de un servicio que tiene que ser mínimamente equilibrado desde lo económico.
Sí, ¿y han tenido mucha demanda con respecto al gas a granel? Digo, chanchitas, garrafones y eso por parte...
Y mirá, nosotros tenemos cerca de 1000 tanques desde el sur de Chubut hasta el centro de Neuquén y buena parte de Río Negro que están atendiéndose en forma permanente. Tenemos un nuevo esquema de ventas que hemos generado y que ha sido muy aceptado, y esto, bueno, de alguna manera también nos condiciona esta imposibilidad de poder abrir muchos mercados nuevos, porque habría una demanda insatisfecha que necesitaríamos en algún momento empezar a cubrir para consolidar la actividad.
Sí.
Pero digamos que es una unidad de comercialización de gas a granel que tiene expectativa de crecimiento, que tiene capacidad de abarcar nuevas zonas, y a lo que en un servicio adecuado y la verdad de alguna manera competitivo en relación a lo que ofrece la otra empresa que es YPF, nuestra facilidad y nuestra agilidad en resolver las cuestiones es mayor que la de ellos, nuestro procedimiento burocrático es mucho más de venta y de forma de cobrar es mucho mejor que la que tienen ellos, y eso hace que mucha gente se esté pasando de un servicio al otro.
Ajá.
Pero este limitante de la cantidad de producto a vender también nos condiciona en esa expansión.